A lo largo de este especial de Radio Universidad, conoceremos la última pieza del retrato de Romero en compañía de María López Vigil, periodista y autora de piezas para un retrato, quien además nos relata el vínculo que tuvo con el cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, días antes de su asesinato el 24 de marzo de 1980.
Óscar Arnulfo Romero Galdames, Monseñor Romero, Monseñor, así le llamaba la gente allá. Y yo creo que es muy bueno pues recordar aquí en Nicaragua, como se está recordando en tantas partes del mundo, lo que él fue, lo que él hizo y lo que él sigue haciendo, porque realmente las celebraciones que han habido en San Salvador en estos días y hoy también hay, son pues expresión de la huella profunda que ha dejado Monseñor Romero en su pueblo, y yo diría que en muchos más pueblos que el pueblo salvadoreño. Piezas para un retrato fue lanzado en El Salvador en 1993, al año exacto prácticamente de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil que hizo sufrir tanto al pueblo salvadoreño y que Monseñor Romero quiso evitar. Este libro no solo cuenta el retrato de esta persona, Monseñor Romero, el salvadoreño más universal, sino retrata el escenario en que él se movió. Hay algo que es muy importante y que la gente joven, si es que nos está oyendo, debería reflexionar. No es igual un momento de la historia que otro. Aquel en el que nos ha tocado vivir es el que nos brinda las oportunidades de que nosotros lleguemos a ser realmente constructores de historia en ese momento, o en el que lleguemos a ser una persona cualquiera, pues. Es decir, el poder del lugar, el poder del espacio en el que vivimos y del lugar donde nos encontramos, del tiempo que nos ha tocado vivir. Aquí nos tocó vivir y en este tiempo nos ha tocado vivir. Monseñor Romero es una persona que en el poder del lugar sacó el máximo poder en una dirección que nadie esperaba. Entonces, este libro refleja también un momento de la historia del Salvador y de Centroamérica. Es el actor y el escenario. Es decir, no hay posibilidad de valorar quién es él si no se habla del momento en el que él vivió, del lugar en el que le tocó vivir. Entonces, el asesinato de los sacerdotes lo encuentra él ya cambiado. Es decir, no es que él pudiera evadir nada. A partir de la misa única él cambió. Es decir, marzo de 1977 es su cambio. A partir de ahí no paró de andar ni un solo día. Todos los días tenía que decidir. Y el paso siguiente era más riesgoso que el paso del día anterior. Los dio todos. En 1977, marzo, cambia, se convierte, diríamos en lenguaje religioso, cambia, es decir, se pone de parte de los que no tienen poder contra los que tienen poder, lo hace con su palabra, nunca de otra forma, fue su palabra. 3 años después, marzo de 1980, le meten un tiro. Es decir, esto duró 3 años. Es simbólicamente algo sorprendente. Es simbólicamente algo sorprendente porque se repite la historia tradicional de Jesús, ¿verdad? Que no fue nadie y que en 3 años hizo lo que hizo, algo así. Incluso la gente lo lleva el símbolo a ese nivel, ¿verdad? Es decir, es un cura que muere al pie del altar, que muere diciendo la misa, que muere por su palabra. Es decir, el poder de Monseñor estaba en su palabra y naturalmente en sus actitudes, en el trato que tuvo con los demás. Y prácticamente con cualquier gente con que yo hablaba, me contaba algo de Monseñor Romero que a mí me parecía muy interesante. Almorzaba con una gente, diríamos, de la clase alta y tenían historias de Monseñor Romero que había almorzado con ellos y había hecho o dicho tal cosa. Veía a refugiados salvadoreños que ya estaban huyendo de los cantones por la guerra y me contaban cosas de Monseñor Romero. Entonces yo dije, esto se va a perder. lo que se cuenta con palabras, lo que la gente cuenta con palabras, se puede perder. Y aquí está algo importantísimo. Estas anécdotas se pueden perder. Yo creo que nació el libro. Un libro es un hijo de papel, y verdad, y todos nacimos empezamos a vivir en una noche de amor, ¿verdad? O de violación, lamentablemente. Pero todos tenemos un momento en que fuimos concebidos, ¿verdad? El libro fue concebido en esa situación. Yo dije, esto hay que recuperarlo. Bueno, después me apresaron en El Salvador, volví a Nicaragua y siguió el embarazo. El embarazo de este libro era empezar a buscar las piezas que pudieran confeccionar el retrato de Monseñor Romero. Y bueno, Nicaragua estaba lleno de refugiados salvadoreños. Aquí había una revolución y allá había una guerra con una terrible represión. Y yo conocía infinidad de salvadoreños aquí, bien fuera refugiados o líderes políticos, guerrilleros, incluso gente de iglesia. Entonces yo me di a la tarea de empezar a entrevistarlos. Para muchos de la audiencia que te escucha, Bismarck, que nos escucha hoy, es posible que, ¿qué sabrán de Monseñor Romero? Es un hijo de papel. Este libro es uno de los libros que he escrito que más quiero, porque retrata la figura de un hombre al que pude conocer personalmente en un momento muy difícil de él, cuando volvía de su primer encuentro con el Papa Juan Pablo II, que le hizo mucho daño a él, que fue totalmente falto de compasión hacia él. Me costó mucho hacerlo, me costó mucho renunciar a muchas historias que escuché, porque no podía ser una enciclopedia, tenía que ser un libro, y un libro pues asequible a la mayoría de la gente. Y personalmente es el último libro que mi madre escuchó, porque ya estaba ciega antes de morir, y por eso también lo quiero.
¿Será que Monseñor Romero pretendía cambiar el contexto salvadoreño? ¿Cuál es el significado del símbolo de las 14 familias y qué representaron para Romero?
Bueno, él no cambió la visión de un país, él cambió él. Para poder cambiar cualquier cosa, un país, una comunidad, una institución, una oficina, cualquier cosa que pretendamos cambiar, lo primero es cambiar nosotros. Él era un conservador, cambió. Es parte, diríamos, del atractivo de esta persona. ¿Por qué digo que es parte del atractivo? Mira, casi nadie cambia cuando es viejo. La lora vieja no aprende a hablar, decimos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que ya ha llegado a un cierto momento de la vida, ya no te da el cambio, porque perdés mucho si cambiás. Monseñor Romero dio ese cambio que tanto llamó la atención en su país a los 60 años. Eso rompe una ley de la vida, de la biología. Y otra ley que él rompió es que casi nadie, cuando le dan más poder, cambia a mejor. Es decir, decimos el poder corrompe, ¿verdad? Y mientras más poder, más corrupto. Siempre hemos pensado eso. No siempre se cumple. En Monseñor Romero no se cumplió. Él fue cura, párroco de San Miguel. Él llegó a ser obispo auxiliar de San Salvador. Era un tipo de derecha, conservador, inquisidor. Yo le llamo en el libro un pequeño inquisidor, porque era además muy metido en, ese tipo de gente que está solo con papeles y no se relaciona con la gente. Después él pasa a ser obispo de Santiago de María, otra ciudad de El Salvador, y ahí empieza un poco a darse cuenta de que no, de que lo que él piensa, pues no. Al llegar al máximo poder de la iglesia de su país, que es el arzobispado de San Salvador, lo máximo, ahí es donde él cambia. Casi nadie, cuando tiene tanto poder, cambia para arriesgar su poder. Él sí. Entonces es un viejo que cambia de viejo, y es un hombre con el máximo poder de su institución, la Iglesia Católica, que cambia cuando le dan todo el poder. El Salvador se conoce como el país de las 14 familias. Es un símbolo. Hay 14 volcanes y 14 familias con poder. Ese grupo, diríamos, de poder, que era un grupo económico, político y militar,
lo que más quería es que él fuera el arzobispo, porque él les garantizaba que la cosa iba a seguir igual, que el tipo iba a ser un bombero apagafuego, ¿no? Que no iba a ser una gasolina, diríamos, expresándonos con combustibles que debemos de tomar distancia de ellos, pero bueno, que eso no iba a motivar a la gente a una movilización por la justicia. Se equivocaron de medio a medio, pero evidentemente el favorito de los ricos, riquísimos de El Salvador, fue Monseñor Romero. Por eso, cuando lo nombraron, fue un escándalo.
Uno de nosotros, dijeron.
Es uno de nosotros, y tenían confianza en que iba a seguir siendo uno de nosotros. Esa es parte del misterio y del atractivo de Monseñor Romero. Como te digo, un hombre tan mayor, de 60 años, que llega a tener tanto poder con el respaldo de la gente de más poder en su país, y que de repente da la vuelta, inicia un camino nuevo para él y arriesga todo, incluso su vida.
¿Cuál es la reacción de Monseñor Romero ante el asesinato de su amigo Rutilio Grande García, sacerdote jesuita?
Bueno, es que eso es lo que yo oí por todos lados, es decir, la gente que lo quiso tanto, la gente con la que yo hablaba, todos, era unánime, entre la gente progresista, digo, entre la gente con más conciencia, diríamos, de la importancia que tiene la justicia en el mensaje cristiano, estaban horrorizadas. Entonces, este nos va a fregar, qué mala suerte hemos tenido, Dios nos va a librar de eso, nos va a tocar duro. Es decir, la gente estaba súper preocupada a todos los niveles, desde el arzobispo que se iba hasta la última comunidad cristiana que ya estaba, diríamos, como mentalizada. Era el año 77, es decir, Medellín llevaba 12 años cambiando conciencia. Y una cosa que hay que dejar claro, Bismarck, no es todo el pueblo de El Salvador el que quiso a Monseñor Romero ni el que lo quiere. O sea, toda actitud en un país empobrecido, con grandes desigualdades, como era El Salvador entonces y como lo sigue siendo, toda actitud de denuncia de las injusticias y de anuncio de un país más justo trae divisiones. El país se dividió. Monseñor Romero tuvo enemigos tan grandes, bueno, que incluso lo mataron. Y hasta el día de hoy hay gente, buena gente, y esa es una contradicción que hay que tener en cuenta, hay buena gente que no puede ni escuchar su nombre. Si el político era progresista, le temía porque llegaba un conservador. Si el político era conservador, lo aplaudía. El asunto fue que bastaron unos días, solo unos días. Bueno, es nombrado y toma posesión en marzo de 1977. El 12 de marzo de 1977 asesinan en los alrededores de Chalatenango, al norte de El Salvador, a un sacerdote jesuita, al cual Monseñor Romero apreciaba mucho. Era muy querido en el lugar, un sacerdote que había contribuido mucho a la organización campesina, Rutilio Grande. El asesinato del padre Rutilio Grande marca como la gota que rebalsa el vaso de la conciencia de Monseñor Romero. Entonces le toca a él, recién llegado, con su mochila de obispo conservador atuto, porque él no la había abandonado, con todas las sospechas de toda la iglesia progresista de El Salvador sobre él, le toca a él enfrentar el asesinato de un sacerdote y de un amigo. Durante los años de Monseñor Romero mataron a 14 de sus sacerdotes. Este era el primero, y él lo conocía y lo quería. Entonces, es un momento en que, a mí me parece que es el momento en que uno puede cambiar. Es decir, por un lado está la ideología, que es racional, y por otro lado está el corazón, la compasión, el cariño. En ese momento es cuando se produce lo que uno de los testigos que me puso piezas en este libro, ocurre un bautismo de pueblo. Monseñor Romero fue de alguna manera acompañado a convertirse, a cambiar, apoyado por la gente que, ante la muerte de este sacerdote en Chalatenango, el padre Rutilio, le piden a Monseñor Romero
una reacción diferente y él logra hacerlo. Eso se llama en El Salvador, y hay mucha memoria todavía en la gente de entonces, la misa única. La decisión que él toma al domingo siguiente del asesinato de Rutilio es suspender la misa en toda la arquidiócesis. No hay misa en ninguna parte. Va a haber una misa en la plaza y la voy a decir yo. Y esa misa será en honor a Rutilio Grande, que era evidente que estaba asesinado por fuerzas represivas del gobierno de El Salvador. Fue un desafío tremendo. Él luchó si lo hacía, si no lo hacía, si
cómo estaba
lo...
como con duda.
Tenía claro, duda, como no iba a tener dudas si era él un hombre conservador y sabía lo que significaba decir aquí no se dice misa este domingo, sino la misa que vamos a decir es en honor a Rutilio, y Rutilio estaba asesinado por el gobierno. Entonces, ese momento, esa decisión, ese instante, esas horas, esos días previos a la misa única son como la gota final que rebalsa el vaso de una conciencia en la cual a mí me gusta definir así su conversión. La compasión le ganó definitivamente el terreno a la ideología. El arzobispo Luis Chávez y González fue progresista a su estilo en aquellos años y era muy querido por todo el mundo. Monseñor Romero, quitémonos de la cabeza porque no corresponde a la realidad. Monseñor Romero no es un revolucionario. Monseñor Romero es un cura. Un obispo. Quien lo hace guerrillero se equivoca. Quien lo hace un gran teólogo de la liberación se equivoca. Monseñor Romero es un clérigo y eso es parte del atractivo. En El Salvador hay mucha gente joven, mucha juventud, que tiene como héroe a un viejo que además es obispo. Es decir, qué contraste más grande, ¿verdad? Entonces, la relación con Chávez, de la que me preguntabas, era buena porque el obispo Chávez se llevó bien con todo el mundo. El Monseñor Romero representaba súper ultraderecha respecto de lo que Chávez había hecho antes, ¿verdad? No Chávez Hugo, ¿verdad? Recordemos que es Luis Chávez y González, el previo arzobispo de San Salvador. Todo el mundo se desalienta porque todo el mundo sabe que ese hombre que ya lo conocían, Óscar Romero, fue obispo auxiliar de San Salvador en los años de Medellín. ¿Qué cosa es Medellín para la juventud de hoy? Nada, una ciudad donde hay seguramente un club de fútbol, debe haber alguno, seguramente, ¿no? Algún cantante, no sé, o se celebra alguna. Medellín en los años 60 en América Latina fue sinónimo de revolución de las conciencias, no de revolución violenta. Medellín fue la conferencia de obispos que transformó muchas de las ideas conservadoras que dominaban a la iglesia latinoamericana y con ideas que realmente transformaron conciencia. Yo soy hija de ese tiempo, yo soy hija de aquello. Era tan revolucionario Medellín que, por ejemplo, en El Salvador hay mucha gente que te puede contar, gente ya de aquel tiempo, ya mayor, que, por ejemplo, había un cateo en una casa, buscaban libros subversivos, y entonces decían, ¿y esto qué es? No, esto nos lo enseñó Medellín. ¿Y dónde está ese hombre? ¿Dónde está Medellín? Y salían a buscar a Medellín, pensaba que Medellín era alguien que se escondía en alguna parte, que estaba clandestino y que ellos debían detener, porque Medellín era fermento de cambio, ¿verdad? Entonces, en los años de Medellín, que fueron años de verdadera revolución de conciencia en toda América Latina, en la iglesia católica, especialmente en comunidades, obispos, religiosas, sacerdotes, etcétera, Monseñor Romero era un conservador, pero de los más grandes. Entonces, claro, Monseñor Chávez tenía que estar como bien preocupado de que su sucesor en el arzobispado de San Salvador fuera un hombre tan conservador.
¿Por qué lloró Monseñor Romero al regreso del Vaticano en los tiempos del pontificado de Juan Pablo II?
Porque Juan Pablo II, por más que todo el mundo a través de los medios haya piense pues que fue tan bueno, que fue tan generoso. Juan Pablo II es un hombre del poder vaticano, y en los años de Monseñor Romero, el poder vaticano estaba contra Monseñor Romero. Es decir, el poder vaticano estaba con la dictadura militar. Y cuando Monseñor Romero fue a visitar por primera vez a Juan Pablo II en 1979, más o menos, sí, menos de un año después de que fue nombrado el Papa Juan Pablo II, Monseñor Romero le llevó. Eso me lo contó él a mí personalmente, por eso puedo, o sea, yo ahí soy la testiga, pues. Él le llevó mucha información de la campaña para desacreditarlo, que existía desde el punto de vista oficial en El Salvador, panfletos, folletos. Monseñor Romero le llevó fotos de uno de los últimos sacerdotes asesinados. Había sido asesinado en enero del 79, Octavio Ortiz. Le llevó la foto de él, etcétera. Y Monseñor me contó la insensibilidad con que el Papa recibió esa información. Me contó cómo el Papa le dijo que cuando fueran al Vaticano no llegaran con tantos papeles, porque no había tiempo para leer tantas cosas. Y él había sido bien cuidadoso en coleccionar, pues, la información que pudiera darle al Papa el peligro, pues, que él estaba viviendo. Llevaba 2 años ya en el arzobispado. Menos de un año después ya lo mataron. Me contó la insensibilidad con que el Papa vio la foto del padre Octavio. Padre Octavio lo mataron, lo sacaron de un lugar donde estaba dando un taller a jóvenes, mataron a 4 jóvenes, a él lo sacaron, lo arrastraron a la calle, le pasaron una tanqueta por encima y le cortaron la cabeza con un machete. O sea, una cosa terrible. Un joven sacerdote. Monseñor consiguió una fotografía espeluznante del rostro de él y se la mostró al Papa. Yo he visto esa fotografía. Y el Papa dijo, bueno, si era un guerrillero, como diciendo, le tocaba morir así. A pesar de toda la explicación que le daba Monseñor. Y finalmente, cuando Monseñor expresaba, pues, las dificultades que él tenía con el gobierno, el Papa insistía en que él debía tener buenas relaciones con el gobierno. Y Monseñor le decía que no, que las buenas relaciones debían ser con el pueblo, porque el gobierno estaba reprimiendo al pueblo, y que la posición de la iglesia debía ser con el pueblo, no con el gobierno. Y el Papa insistía y insistía. Entonces, él no encontró eco a sus preocupaciones, a su angustia. Él era un arzobispo y el Papa estaba privilegiando los puntos de vista del gobierno militar sobre los puntos de vista de su arzobispo. Tuve ocasión de encontrar a Monseñor Romero la única vez que lo vi personalmente. Yo lo conocía por cartas al regreso del Vaticano, cuando él regresaba a San Salvador, y lo vi llorar. Él lloró. Él me dijo que quería que yo lo escuchara, lo que le había pasado. Después me cuentan que al llegar a El Salvador nunca compartió nada con eso. Entonces yo tengo la sensación de que fui como una especie de paño de lágrimas, ¿verdad? Como se dice, que yo recibí eso que le había pasado a él, y que traté de todas las maneras, no puedo olvidar ese momento, de escucharlo, de compadecerlo, de hacerle ver que eso no era lo importante, que lo importante era cuánta gente cristiana de iglesia lo quería, ¿verdad? Pero él estaba profundamente afectado por eso. Entonces, a mí me parece que eso lo cuento en el libro, ¿verdad? Pero yo lo vi llorar, y expresa también la soledad con que le tocó a él enfrentar su vida en relación al poder del Vaticano. Juan Pablo II, pues, tal vez años después, cuando fue a visitar la tumba de Monseñor Romero en el año 85, no sé en qué año llegó a visitar la tumba de Monseñor Romero, pues tal vez él sintió que se había equivocado gravemente con aquella persona.
¿Cómo influyó en el contexto de ese entonces el nombramiento de Romero como arzobispo de El Salvador?
Los nombramientos de jerarquías de la iglesia tienen que ver con solicitudes que se hacen al Vaticano. Eso, por ejemplo, lo sabemos en el caso de Nicaragua, ¿verdad?
Es decir, el final del arzobispado de Miguel Obando y Bravo tiene que ver con influencias que desde Nicaragua se trasladaron al Vaticano, ¿verdad? Y el nombramiento de arzobispos siempre influye lo que digan las clases poderosas de los países. Es decir, no hubo complot en el nombramiento de Monseñor Romero. Los sacerdotes, en este caso agustinos, creo que eran, de Santiago de María, tuvieron también temor de que Monseñor Romero fuera el arzobispo de San Salvador, como lo tuvo cualquier grupo progresista cristiano. Es decir, él fue recibido con verdadera angustia por la iglesia progresista. Para entonces nadie imaginaba cómo iba a terminar Monseñor Romero. Fue en el tiempo, a la medida en que él se comprometía, ¿verdad? Donde todo se hizo más difícil, más riesgoso, ¿verdad? En Santiago de María, Monseñor Romero ya había dado señales de que la compasión le estaba ganando terreno a la ideología. Yo lo expreso así. Otros van a expresar la conversión con toda una faramalla espiritual. No. Era un hombre con una ideología de derecha pura y el dolor de su gente, los asesinatos injustos, la represión creciente, la crueldad de los cuerpos de seguridad, las injusticias de la dictadura fueron las que fueron como derritiendo esa ideología, ¿verdad? Modelando esa ideología y quitándole espacio. Él tenía muchas papeletas ganadas para ese cargo, porque había dado señales de una ortodoxia. Ortodoxia significa que yo soy muy firme en mis creencias y que no me aparto de ellas, y todo, un hombre profundamente ortodoxo, recto. Entonces él tenía muchas papeletas ganadas. Yo no diría que a nadie le tomó por sorpresa, le tomó con arrechura, que es diferente. Estaba de presidente un militar, eran dictaduras militares. O sea, es el tiempo de las dictaduras militares en Centroamérica. El poder de los militares en Centroamérica en aquellos años era grande. Bueno, en Nicaragua se había desplazado una dictadura militar que era la somocista. En Honduras había dictadura militar, en Guatemala había dictadura militar, también en El Salvador. Cuando hablamos de dictadura militar, hablamos del poder de los militares, y por eso también el horror que debe producirnos el golpe de Estado en Honduras, efectuado por los militares, porque es como volver el reloj para atrás, ¿verdad? Entonces, el general Romero era el presidente de la República, estaba saliendo de su cargo y llegaba un arzobispo que también se llamaba Romero. Nada tenían que ver como familia, pero evidentemente la gente decía, pucha, que entre dos Romeros nos van a dejar fritos, ¿verdad? Uno en el poder de la iglesia y otro en el poder militar.
Te alabo por mil veces porque fuiste rebelde, luchando noche y día contra la injusticia de la humanidad.
Bueno, la gente lo hizo santo inmediatamente, es decir, al día siguiente del asesinato de Monseñor Romero empezó a circular, no había tanto internet como ahora, pero circuló rápidamente, un poema muy hermoso del obispo Pedro Casaldáliga, obispo brasileño, que en el cual ya habla de San Romero de América. Le dio ese título al día siguiente. Y ese título ha acompañado, diríamos, a Monseñor Romero hasta hoy, 30 años después. Es decir, la gente que lo quiso en su país, en Centroamérica, en América Latina y en el mundo, porque ya lo conocían, considera que es un santo. No necesita hacerse en Roma ningún proceso para considerar que él es un santo. Un santo, veníamos diciendo de santos, ¿verdad? Un santo no es una persona que respondió a todo lo que preocupa a los seres humanos, sino que vivió en su tiempo y en su espacio, en su momento, oportunamente, ¿verdad? Monseñor Romero, por ejemplo, no habló nunca nada, y he buscado, pues me he leído todas sus homilías, he buscado. Monseñor Romero no habló de la violencia contra las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que a él no le dolía? No, sino que muchas veces los tiempos no están maduros para que entendamos algunas cosas. ¿Cuántos siglos la humanidad no dijo que la esclavitud era natural? Y llegó un momento en que la esclavitud empezó a ser prohibida y abolida. Y eso no quiere decir que todavía no haya gente que trate a los seres humanos con los que debería ser prójimo como esclavos, ¿verdad? Pero la esclavitud fue algo con lo que la humanidad convivió. La violencia contra las mujeres es algo con lo que la humanidad ha convivido durante mucho tiempo y apenas ahora tomamos conciencia de que no puede haber democracia, no puede haber desarrollo, no es justo, no es violencia contra los derechos. Monseñor Romero no habló de eso. ¿Qué hablaría ahora? Seguramente este sería un tema en el que él aportaría mensajes. No habló nunca de eso. Monseñor Romero no habló de uno de los problemas, diríamos, más graves que afecta hoy a El Salvador, son las maras. La violencia de jóvenes que no han tenido oportunidades de empleo, que no han tenido oportunidades de trabajo y que encuentran identidad metiéndose en una pandilla, que allá se llaman maras, y que desarrollan una violencia extrema, tan extrema que hoy hay más asesinatos en El Salvador que durante la guerra. Monseñor Romero tendría que tocar un tema tan terrible para El Salvador. No lo hizo, no lo conoció. Monseñor Romero no se refirió, yo digo que si hay referencias de él son pequeñas, al tema de los inmigrantes. El Salvador en Centroamérica es el país que tiene más inmigrantes en Estados Unidos. Es el país cuya economía está sostenida en mayor medida por las remesas de los inmigrantes. Él nunca habló de eso. O sea, porque las características del Salvador de hoy no son las del Salvador que él vivió. Entonces, ¿qué diría? Tenemos que decirlo nosotros. Mira, eso pasa también con el cristianismo. Tenemos que imitar a Jesús. Pues yo sinceramente no puedo imitar a Jesús en nada, porque no soy hombre, no soy judío, no vivo hace 2000 años, no vivo en una sociedad rural. Es decir, imitar o ser seguidor no contribuye a nada. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Eso es lo que nos toca hacer, sabiendo que él en su momento y en su espacio supo decir y hacer lo que había que hacer y le costó la vida, pues.
¿Qué significa el legado de Monseñor Romero para María López Vigil?
Se siente como un honor. Yo le agradezco a la vida la oportunidad. Es de esos momentos en los que uno siempre está. Hay momentos en la vida en que uno siempre está en ese momento. Lo recuerdo con mucho cariño. Y así como puedo decir, ¿verdad? Pues yo soy una persona educada en la fe cristiana, pero tengo mucha bronca con la Iglesia Católica por infinidad de cosas dañinas que ha hecho con los seres humanos traicionando a Jesús. Monseñor Romero es, pues, a mí no me da pena confesarlo. Ese cura que fue él y al que yo conocí, y creo que él me tuvo aprecio, pues, como periodista, es mi mejor vínculo con la Iglesia Católica. Prácticamente yo diría que uno de los únicos. Bueno, yo sentí ese día a Bismarck, cuando yo dejé de hablar con él y vi cómo había sido maltratado por Juan Pablo II. Era en Madrid, era de noche cuando lo dejé y regresé a mi casa. Yo estaba convencida de que lo iban a matar. Esto es mayo de 1979, unos 8 meses antes de que lo asesinaran. Estaba plenamente convencida, porque yo decía, en una situación tan crítica donde matan a cualquiera, ¿cómo lo van a matar a él si no tiene respaldo de quien le debía estar respaldando, que era el Papa? Entonces, era algo como eso que vos sentís que eso va a pasar, ¿verdad? Yo estaba trabajando en la revista donde trabajaba en Madrid el día que me llamaron por teléfono, el 25 de marzo, naturalmente, por el cambio horario, para decirme que había matado a Monseñor Romero. Bueno, sentí, bueno, ya llegó el momento, y un poco ingenuamente yo dije, pues yo lo voy a defender, me convertí un poco en escudera de él. Al comienzo de la noticia del asesinato de Monseñor Romero, la derecha salvadoreña trató de vender la idea de que era la guerrilla quien lo había matado, ¿verdad? Para sacar un héroe, para sacar un mártir.
Esa fue una de las primeras cosas que hubo que enfrentar desde el punto de vista de la información. Duró poco, pero todavía eso está en El Salvador, fíjate, todavía esa idea está en El Salvador. Entonces, bueno, yo como periodista voy a ser su escudera, voy a hablar. A partir de entonces sí conté aquello que él me había contado, el Papa Juan Pablo II, nunca lo había dicho públicamente por temor a que eso lo perjudicara a él. Creo que es una de las razones también por la que escribí el libro, por ser su escudera. Esa falta absoluta de sensibilidad hacia el arzobispo de un país, es decir, la máxima autoridad eclesiástica de un país, rechazada por la máxima autoridad de la Iglesia Católica, es eso, el maltrato que recibió. Yo no lo conté, porque a mí me parecía que eso iba a perjudicar a Monseñor Romero y yo no lo quería perjudicar. Una vez muerto él, sí. Porque entonces no es que yo quiero perjudicar a Juan Pablo II, sí, pero sí quiero quitarle un poquito del brillo de hombre bueno con que los medios de comunicación han tratado pues de presentarlo, ¿verdad? A quienes escuchen o a quienes se interesen por entender quién fue Monseñor Romero, que aprovechen el poder del lugar. Vivimos en una Nicaragua con graves problemas de justicia social, con graves problemas de libertad, con graves problemas de falta de sentido. Entonces, yo diría, sepan aprovechar el poder del lugar. Así como Monseñor Romero creció en el lugar y en el tiempo que le tocó vivir, de la manera que creció, hasta hacerse pues un gigante, ¿verdad? El salvadoreño más universal, en ese país tan pequeño, un hombre tan chiquito, tan feíto que era él, tan nada que era él, aprovechen el poder del lugar, sería la mejor manera pues de honrar la memoria de este hombre.
¿A quién da una mano sin mirar a quién? Y solo vive haciendo el bien, sin recompensa alguna, aleluya.
Monseñor Romero fue símbolo de unión con los pobres durante la guerra en El Salvador entre 1980 y 1992. Actualmente es considerado como un símbolo de la Iglesia Católica en El Salvador y de otras partes del mundo. El 3 de febrero de 2015, el Papa Francisco autorizó la promulgación del decreto de la Congregación para la Causa de los Santos que declaró a Romero como mártir de la Iglesia Católica, asesinado por odio a la fe. Esta es una producción de Radio Universidad, 99.5 y 102.3 FM, Nuevo Ciclo, Siempre Joven.
¡Aleluya!